Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Y hoy, bueno, pues vamos a hacer otra cinegrafía porque les encanta a ustedes y a nosotros también. Y tenemos aquí al mismísimo Paco Rueda. A quien vamos a conocer a través de sus gustos en cine y nos va a dar muchas recomendaciones para que ustedes puedan ver por allá en su casa. Y bueno, pues antes que nada vamos a agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y a Hotel Brick, que es nuestra nueva guarida, por prestarnos este maravilloso espacio que está muy, muy
está muy a gusto, ¿eh?
Sí, ¿cómo está, ven? Sí está de los Sopranos,
¿no? Paco, gracias por venir, güey. Qué honor conocerte,
sí,
por fin.
Sí, Paco, qué gustazo tenerte por aquí.
Muchas gracias por invitarme.
¿Qué tanto te gusta el cine? A ver, cuéntanos.
Pues el cine es mi estilo de vida.
Exacto, bueno, pues es que además Paco es actor. Ahorita va a estrenar una nueva serie que se llama El Repatriado.
El Repatriado por Star Plus el 21 de septiembre.
Exactamente. A ver, cuéntanos un poco de tu papel, de la serie en general.
Bueno, la serie trata, el protagonista es Ricardo Barca, hace un personaje, un chavo que vive, que se va como indocumentado a Estados Unidos, crea una familia, no le dicen que es un indocumentado y es boxeador. Y cuando va a tener su pelea más importante, como que su manager y como su contrincante le juegan una mala pasada, lo deportan porque no tiene papeles, lo deportan a México y llega a un barrio donde encuentra como a dos personas que viven ahí en el barrio, que son Kevin y no me acuerdo el otro personaje, se me olvidó. Y ahí se encuentra conmigo, que yo hago el personaje del gordo. Y la serie trata como de toda esta adaptación, toda esta migración que...
De alguien que regresa.
De alguien que regresa, pero también como que todo se ubica en Iztapalapa, en un barrio bravo, y trata justo como de la adaptación del gringo mexicano, mexicano gringo, de todas estas personas que se fueron, que abandonaron. El gordo, pues soy un personaje, o sea, no quiero spoilearlos, pero soy un personaje como súper oscuro. Termino siendo muy cercano a este personaje y soy como el antagonista y me enamoro también por ahí. O sea, la verdad es que está bien padre y habla sobre la vida del barrio.
Okay.
Y sobre cómo te adaptas y cómo tienes que crecer y hacer tu vida y no importa las circunstancias o las adversidades.
Entonces, y es algo muy diferente a lo que has estado haciendo, ¿verdad?
Sí, es como... La serie podríamos decir que es dramedy, porque no es tan dark.
Ah, okay.
Es dramedy, sí es comedia. Muchos llevan la comedia, pero
no,
yo
me imaginaría que un tema así se prestaría como para comedia, pero qué
interesante. Justo está bien padre el director. Es un director venezolano y un fotógrafo colombiano. Y el showrunner es colombiano también. Y la verdad es que traían unas ideas bastante particulares y nuevas. Y me gustó mucho cómo construimos toda esta serie. Es dramedy. Yo no llevo la comedia. Es una cosa distinta a lo que he hecho o he venido haciendo en los últimos años.
Sí.
Y eso me emociona muchísimo.
Sí, se enriquece además tu carrera, tu versatilidad como actor.
Exacto.
Respiro para ti también, ¿no?
Sí, también para hacer cosas distintas. La hice justo en la cuarentena también, que eso fue espectacular. Todos entramos con mucho miedo y yo entré como entre miedo y como esta como liberación también de decir, bueno, es mi oportunidad de hacer un personaje distinto y la gente tiene que ver algo distinto y yo tengo que hacerlo bien.
Entonces, y también, güey, qué afortunado que cuando la industria se paró, tú estabas filmando, ¿no?
Exactamente.
Sí, la verdad sí me siento muy afortunado.
Sí.
La verdad es que sí fue difícil los procedimientos. No.
Estuviste en burbuja y así como se usaba con las series en ese momento.
Sí, estaba en burbuja, pero la verdad es que Mariano también entendía que no. Como teníamos los que más trabajo teníamos era Ricardo, Abarca y yo.
Ajá.
Como de escenas y de momentos donde filmábamos todo el tiempo. Entonces sí nos daba chance de ir a descansar a nuestra casa, sí nos daba chance ver gente, sí nos daba, o sea, como que no era tan burbuja. Tan burbuja.
Porque se usó mucho ahorita en pandemia los rodajes que los metían a todos en un hotel en Bunker.
Ahí te quedas.
No, yo
pruebas todos los días.
Eso sí, por ejemplo, tenía pruebas todos los días. Sí. Y por ejemplo, una vez me sentí muy mal en el set. Y sí, fue así de, estaba en escena y de ahorita vengo y regresé y ya estaba muriéndome. Y así de, tiene COVID y todos salieron corriendo. No el pánico, pero me aislaron. O sea, Armando Hernández diciéndome, güey, es que tienes COVID. Yo tengo que regresar a mis papás, a ver a mis hijos y tú. Y yo, no, tranquilo.
Tenemos un 33-12.
Claro, exacto. Casi. Y obviamente me llevaron a un hospital, me hicieron las pruebas. Salí negativo y todo bien y seguí filmando, pero en ese momento me acuerdo que todo el mundo fue de ¡ah! Sí. Pero sí, sí estuvo. Pues, la verdad fue una experiencia bien bonita. Es una serie que me encantaría que la gente viera. Que la viera,
serías, no te preocupes.
Que me mamaría que la vieran casi todo el mundo, porque es un trabajo que pues no sé, que creo que los primeros dos capítulos, que es lo que ha visto la prensa hasta ahora.
Ok.
No sé cuándo vaya a salir este podcast, pero que ha visto, les ha gustado mucho. Entonces, okay, eso es cuando te lo dice alguien que te va a entrevistar y que te han entrevistado 10 y no tiene por qué decírtelo, porque de todas maneras te va a hacer las preguntas.
Claro.
Dices, bueno, o sea, como que dices, bueno, a lo mejor sí está bueno. Entonces, como que eso me emociona y me ilusiona y me gusta que la gente se haya quedado enganchada.
Ok.
Y que también Disney está decidiendo hacer otras cosas.
Totalmente. Con otros temas. Sus contenidos ya están siendo mucho más arriesgados y están, pues, digo, obviamente su fuerte es hacer, pues, sus series de fantasía, de personajes.
Pero por eso está Star Plus, para hacer proyectos que adultos. Más que
exacto,
nada,
sí, sí. Justo, sí. Porque justo la serie esta trata sobre, pues, drogas, armas.
Sí, sí, sí.
Yo estoy enamorado, o sea, de una persona que tiene una preferencia distinta. Entonces, eso me parece, pues, bien bonito decirlo, porque pues, claro, todos somos humanos.
Claro.
Muy bien.
Ay, no, pues increíble.
Sí. ¿Son cuántos episodios?
Son 10 episodios.
Ah, okay.
¿Y ahí termina o van a ser segunda temporada?
Pues esperemos, ¿no? ¿Sí? Disney. Porfa. Porfa, Disney.
No, porque hay series que están como pensadas.
Miniserie.
Para que son, ajá, exacto, sí. Como Queen's Gambit, que solo, exacto, son esos episodios y ya no tiene oportunidad para más.
Pues no, esta sí tiene.
Sí se queda como abierto.
Sí tiene
como
mucho. Para que haya... O sea, más bien ya hay una segunda temporada, pero no lo hemos hecho.
Ah, ok.
Todavía okay, no sabemos si lo vamos a hacer.
Ya está escrita. Pues,
ajá, justo sin spoilear, mi personaje queda así como de, ay, güey, ¿quieres una segunda temporada? Sí, sí la quiero.
Ajá. Además, me encanta que, o sea, tú seas el villano porque, o sea, eres tan a toda madre que dices como...
¿Cómo crees, no?
Exacto, ¿cómo crees?
Sí, no creas.
Me interesa mucho ver.
Esos son los peores.
Oye, unas para cruzar, mía, ¿cuántas semanas de rodaje fueron?
Fueron... ¿Cuántas fueron?
¿Unas 10?
No, yo creo que fueron unas 14, 15 semanas de rodaje más o menos.
Ah, ok, sí.
Porque iban a ser 12 capítulos. Y la verdad es que los directores sí están bien loquitos. O sea, no, de verdad, no. O sea, lo quiero mucho y es muy virtuoso y muy talentoso.
Sí, claro.
Pero está loquito y de repente llegó y fue de, bueno, la pelea principal, no sé, era capítulo 3, 4, donde peleamos Ricardo Barca y yo, Vox, pues lo hizo con dos grúas en un plano secuencia.
Órale.
Como unos, yo creo, unas 20 páginas. 20, sí, como chingón, unas 20 wey. Páginas en plano secuencia. Y todo, o sea, era mientras estaba la pelea, al mismo tiempo movía la grúa para que llegara una de las pláticas de, no sé, en la esquina de él. Y luego volvía a mover la grúa y llegaba a otra plática conmigo. Y luego volvía a otra grúa y era la pelea y obviamente la coreografía donde me golpeaba, claro, y luego golpeaba. Y luego volvía otra vez. Entonces, la verdad es que era un ring. El riel de la grúa que pasaba por el medio, sí, del ring, y luego la grúa pues levantaba arriba. Entonces, si era así de, bueno, este día de llamado lo vamos a sacar. Ok, va.
O sea, presupuesto Disney, ¿no?
Exacto.
Dos grúas,
igual tenemos, o sea, lo voy a decir así como es. Tenemos dos grúas, ¿no? O sea,
claro,
esa grúa, ahí nada más hay dos grúas en este país. O sea, real. Okay. O sea, específicamente esa grúa hay dos o tres. Entonces él contrató para otra escena dos. Y en este país el operador chingón se fue a otra peli porque lo apartaron desde antes. Entonces nada más teníamos, sí, dos grúas, pero teníamos un operador chingón y el otro no tan chingón.
Ya.
Y realmente es que no nos pudimos usar una grúa porque el otro operador no estaba. Es obviamente en uno porque trabaja en Estados Unidos y hace videos musicales y es su primera serie y está acostumbrado a otra cosa en Estados Unidos, que es lo que creo que pasa en México y que me amo, que es una industria adolescente que está creciendo, que está, claro, creciendo cañón. Pues no había un operador que él quería como lo quería de esa manera. Entonces estábamos en una fábrica haciendo una feria con 500 extras y él quería hacer un plano secuencia donde o sea, de verdad, así fue el plano de secuencia. Yo estaba hablando en un tercer piso en una fábrica abandonada, metían la cámara, hacían la escena, bajaba la cámara, agarraba el Steadicam, la cámara, ¡órale!, se la colocaba y el Steadicam se iba a la pelea.
¡Qué wow, padre!
¡Wow! ¡Increíble eso!
Y lo hicimos. Pero entonces él lo que quería era que fueran dos grúas para conectarse de una a otra. Y no, obviamente no se podía porque no estaba el operador en ese momento. Pero es esas cosas que digo, claro, pues alguien de Disney, mismo Pipe, que es el showrunner, le dijo a Nuno, ¿qué quieres hacer esto? Hazlo. Y lo hicimos. Y pues obviamente se logran cosas padres. Y la verdad es que creo que sí, al principio fue una, pues una chinga. Sí, y después claro, se convirtió en un trabajo que ya me hayan dicho, bueno, está bien padre, ya me quedé enganchado, digo, ok. O están haciendo cosas distintas, digo, ah, bueno, ya, ya es.
Y es que también el tema del box en México, bueno, es
muy fuerte.
Es
muy relevante.
Y la migración.
O sea, exactamente. Como que toca dos temas que tienen muchísimo público en este país.
Claro, entonces muchísimo. Yo creo que y es nuestra realidad.
Sí, o sea, va a ser muy exitoso.
¿Han ido a Tijuana alguna vez?
Sí, claro.
Yo acabo de estar ahí.
Ah, yo fui a hacer una película con Gustavo Loza y con Mariano Carranco.
Saludos a Gustavo Loza.
Sí, para Disney justo igual, una peli de comedia. Y viví en Tijuana que unas 5 o 6 semanas, 7 por ahí. Ajá. Y wow, no, sí es una locura, o sea... Sí, es una de las mejores fronteras que tenemos en México, la mejor, podría decir. Sí, sí, es una locura, pero sí es. O sea, hay donde está el río, que ya no es un río, que es como un acueducto. Ajá. Viven los zombies y gente que a lo mejor la deportaron, que no tiene papeles, que ya no puede regresar a su país, que no tiene nada, que se engancha, que se engancha en la heroína, sí, sí, que se engancha en las drogas, sí, y se queda ahí mundo, y sí, ahí vive un mundo. O sea, sí, es eso. Y hay, obviamente, en esta serie es distinto, lo llevan por otro lugar, pero pues sí, imagínate que estamos ahorita, hoy aquí, nosotros tres, llega la policía y con lo que traemos nos quitan los celulares, las carteras y nos mandan a Guatemala.
No.
Son guatemaltecos. No, no mames. Sí, claro. O sea, ¿qué haces en Guatemala? Te lo digo en serio.
Sí, sí, sí. Pues.
O sea, llevas aquí, aunque tengas, o sea, ya se murió tu mamá, ponle tú, pero...
Sí.
O tu papá o tu familia y ahora
no,
estás
sí,
aquí.
Sí, es una realidad.
Es una locura. O sea, ¿cómo te regresas a ese país?
Wey.
No tienes dinero, no tienes nada... O sea, sí,
es como empiezas así.
Ya ¿cómo sabes? Empiezas? Exacto. O sea, por ejemplo, es la persona que va, supongo, quiero creer, la persona que se cruza, pues a lo mejor tiene a alguien que la recibe y que le va a conseguir un trabajo.
Claro.
Acá es al revés, no tienes nada.
Nada.
Sí, qué fuerte.
Entonces, sí. De eso va un poco la serie.
Wow, suena durísimo.
Y como de toda esta, también me parece muy bonito decirlo, como esta migración infantil.
Ah, ok.
35, no quiero decir exactamente el número porque no sé si es 35 o 38, pero hay una migración diaria de miles de niños que migran de México a Estados Unidos.
Ajá.
Imagínate, eso trata la serie, de dos niños que uno se quedó y el otro fue, y de toda esta, lo que le pasa al que se quedó.
Ay,
y lo que pasa al que se fue. Y como claro, todo ese mundo. Porque no, o sea, hay muchos niños que están yendo a Estados Unidos y hay muchos que están regresando y hay sí, muchos que se quedan aquí y que se separan de su familia. Que, y de eso va un poco la serie también.
No, y ahorita que en Estados Unidos estaba todo el tema de DACA y de los Dreamers que ya pues no tenían tanta certidumbre de permanecer allá.
Exacto.
Y, híjole, sí.
Suena muy interesante, güey.
Está padre. Sí, véanla. Sí. La verdad, 21 de septiembre está el
plan. Luego te vienes véanla a platicar de la serie en especial.
Sí, me encantaría. Sí. Feliz yo.
No, porque la plática está buenísima. Ya
sí, exacto.
Nos van a platicar nada más de la
serie. Sí, ya. Sí,
sí. Platicamos de la serie. Va, bueno, va. ¿Ya vieron la de Mike Tyson?
No, todavía no. ¿Está buena? Sí.
Ay, ya me
no la he visto toda, pero sí, empecé a verla y dije, uff.
Sí, está interesante, güey.
Sí, está bueno, interesante.
Esa es tu primera recomendación. Bueno, a ver, vamos a empezar con las preguntas.
Ahora sí,
la plática estaba muy buena. Pero a lo que vamos, muchachos. A ver, mi querido Paco, ¿cuál Dime. Es tu película favorita de todos los tiempos?
Mi película favorita de todos los tiempos es la película que me hizo ser actor.
Ay, ¿verdad? Qué bien.
Y yo creo que, vaya, voy a aclarar. La acabo de ver apenas y recordé que no es tan buena. O sea, que hay cosas que ya son de los... O sea, que ya... ¿no? O sea, que ya es una peli de hace 20 años.
Ajá.
Pero es una peli que me transformó, que se llama Noviembre. Es una peli española de Oscar Jaineada que trata sobre un grupo de teatro en el 92, 93, en Madrid. Y esa película la vi, me desperté al día siguiente y dije...
¡Ah, esa de los payasos!
Exacto.
¡Ay, buenísima! ¿Eh?
Ajá.
¡Uf!
Justo es por una escena específicamente donde está Oscar Jaineada y se siente así, aparte, se siente así. Y si quiero cambiar este puto mundo.
Pero ya ni si... Pero yo me acuerdo... Bueno, según yo sí es buena.
Vuelve a ver.
La tengo que volver.
O sea, no es mala.
Cuando
no.
la vi me gustó mucho.
Es como sí. Sexo, Pudor y Lágrimas 1. No es mala. No es mala, es buena.
Es
en
buena,
su momento
pero
rompió.
Se siente un poco dated.
Ya, ya ves hoy Sexo, Pudor y Lágrimas y dices...
Oye, güey.
Ya es un estilo de mundo de cine distinto al mío.
¿Y qué edad tenías cuando la viste?
Cuando
dijiste, yo quiero ser actor.
Es que es muy particular. Yo estaba estudiando otra carrera y tenía 19 años.
¿Qué estás estudiando?
Economía.
Ah, cabrón, otro mundo.
Y decidí ser actor porque vi esa película, me paré y dije, tengo que ser actor.
Eso es lo que tengo que hacer.
Ajá, como que esa frase me cambió la vida. Oscar Janeda le preguntan como, o sea, la escena va de que está en un grupo de teatro y él mintió y dijo que su hermano era un paralítico y necesitaba no sé qué. Y entonces el maestro se da cuenta, lo pone en el escenario y le dice, oye, tú te estás riendo de nosotros.
Sí.
Tú te estás burlando porque aquí la gente, porque el maestro es como de un método, es como, da como el método. Entonces es como a través de que te lastimas y sacas tus mierdas, lo que traes. Y entonces tratas de eso. Y entonces Oscar Janeda le dice, no, yo soy actor, no me quise burlar de ustedes. Y yo soy actor porque quiero cambiar este puto mundo. Porque el teatro creo que es lo único que puedes tener en comunicación con el ser humano de manera inmediata.
Exacto, porque es que es cambiar el mundo a través del arte.
Exacto.
Y entonces cambias conciencias, cambia. Sí.
Y un día el Flaco Ibáñez, yo hice una serie con él que se llamaba Super X y él me enseñó eso. Me dijo, mira, no se trata de qué cuentes o cómo lo cuentes o qué preguntas hagas. Se trata de que la persona que te vea, aunque tú hagas entretenimiento, durante esa hora y media, o sea, vamos a poner un ejemplo, él me lo dijo así. Es una persona que tiene que ir a decirle a su hijo que no tiene dinero para pagarle la escuela y que tiene que meterlo en una escuela pública, que es una, para un papá proveedor, a lo mejor le puede costar mucho trabajo eso. Uh-huh. Y tú le pones un programa durante una hora y media que se caga de risa. Me dijo, te lo prometo que lo vas a hacer pensar y lo vas a hacer actuar y hacer su cosa, lo que tenga que hacer, hablar con su hijo de manera distinta porque se rió durante una hora y media y porque ya lo modificaste. A lo mejor no cambiaste el mundo. A lo mejor no le pudiste dar el dinero a él para que lo hiciera. Exacto. Y a lo mejor no estás haciendo un mundo mejor para que él tenga esa oportunidad de dar y todos seamos iguales. Pero estás haciendo que él por lo menos baje eso y tenga una manera distinta y se ría.
Entonces
eso para mí fue... O sea, ya después de ese que era actor dije...
Oye, pero claro, ¿ya habías actuado antes en la escuela o algo así?
Sí, como que lo había intentado. Tuve un... O sea, yo vivía en Toluca, en el centro de Toluca, y como a dos cuadras estaba la casa... ¿Cómo se llaman estas casas? ¿Casa de Cultura?
Ajá.
Y daban clases de teatro, pero eran como puros señores grandes ya. O sea, como no de mi edad, yo era un niño, tenía 8 o 9 años. Es como que sí hice dos, tres cosas y no me sentí tan pleno. Tenía la influencia de que tenía una hermana de mi mamá que es actriz de novelas, entonces como que traía la idea.
Ajá.
Pero yo creo que fue por capricho, ¿eh? O sea, yo creo que yo en mi inconsciente decía, a ver, yo quiero ser futbolista, no lo logré, ok, yo quiero salir en la tele, ok, yo quiero salir, o sea, quiero llamar la atención de esa manera. Y entonces vi esta peli y dije, güey, mi primer cosa fue, no voy a ser actor, voy a ser director de cine.
Ajá.
Y voy a ser actor para poder entender al actor.
Muy bien, ajá.
Y cuando ya me di cuenta, y la neta, te lo digo así, entré a la carrera y me di cuenta que lo estaba haciendo bien y que me sentía talentoso, virtuoso en ciertas cosas, ya me empecé a enfocar.
Y en
algún momento dije, güey, no voy a ser director, no es mi trip, sí me gusta dirigir, pero no
te ves haciendo eso.
Ajá, sí me veo, pero mi camino era muy claro.
Okay.
Sí. Yo creo que una de las cosas que más me ha determinado en la actuación es que nunca tuve plan B.
Ok, claro.
No hubo plan B.
Es todo o nada.
Digo, también. Era esto o no, o sea, no era otra cosa.
Tú estás muy chavo, güey. Puedes llegar a dirigir a tus 50 o a tus 60.
Claro,
o
sea, igual. Pero en ese momento sabía que si decía que era director, actor y no me enfocaba, también lo vuelvo a repetir. Creo que todos en este medio tenemos una oportunidad. Pequeña, grande, mediana, lo que sea. A mí mi oportunidad me la dio Michel Franco y se llama Después de Lucía. Sí. Fue mi primera peli. Y la verdad fue una peli que me hizo estar en el mapa y ponerme en otro lugar y que me pusiera en donde hay. Esa es la palabra.
Okay. ¿Sabes?
Porque creo que, gracias a Dios, nadie me lo ha regalado. Siempre lo he trabajado con mi esfuerzo y con la oportunidad. Pero pues me pusieron en donde hay. Creo que Michelle y esa peli específicamente Después de Lucía me puso donde hay.
Bueno,
entonces
pero también tu talento te puso donde hay.
Claro, sí, seguro. Pero creo que todos...
todos de pronto
es una combinación
esa suerte,
de todos,
esa oportunidad, ese sí que alguien te da,
sí,
te cambia la vida.
Porque todo el mundo dice, es que no me va a llegar nunca la oportunidad. Sí, te va a llegar. Te lo prometo. O sea, a todos les llega. Todos los actores que yo creo, todos les llega algún día su peli. A todos les llega algún día su serie. Ahora, hay unos que les llega más grande que otro. Pero te llega.
Sí. Es una combinación de las dos. Tienes que tener el contacto y el talento. Si tienes el contacto, hablando de talento, pues no puede ser ni madre. Si tienes el talento, tienes el contacto, no puede ser ni madre.
Exacto. Entonces,
es una combinación,
es una combinación
de
suerte.
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Y que es como dicen en las escuelas de actuación. Hay dos actores, los que son talentosos y los que se hacen. Y yo que estudié actuación, conozco muchas actrices, amigas mías, que al principio les estaba costando la vida entera y terminan, o sea, y ahorita son unos pedazos de actrices que digo...
Porque wey, es un músculo, güey.
Es un músculo que estás chambeando. Y obviamente hay un libro que se llama Outliers.
De Malcolm Gladwell.
Qué libro, ¿no? Sí. Las 10.000 horas.
Sí, sí, sí.
Las 10.000 horas. Sí. O sea, esas no fallan.
Disciplina contra...
experiencias,
ajá. Contra nada. Lo dice Tiger Woods. O sea, yo soy el mejor golfista del mundo, pero soy porque me dediqué 10.000 horas de mi vida a jugar golf.
Sí, sí, sí. Pero no todos los casos son así. El otro día estábamos hablando de Mozart. O sea, Mozart nació con un prodigio. O sea, hay gente que así es. Una Natalie Portman. La niña actuaba desde que nació. O sea...
Sí, sí.
Y hay otros que se hacen por... De verdad, por chingarle, sudor y por chingarle y por repetición y por aprender estas herramientas que los hacen crecer. Entonces, pues hay exactamente como dices.
La disciplina tarde o temprano vence al talento. Así dice.
Yo creo que siempre. O sea, no sé por qué siempre siento que la...
Qué bonita frase.
La disciplina siempre vence al talento. Siempre, siempre, siempre. O sea, yo creo que es lo único que me ha dado paz. No soy tan disciplinado, pero, pero me ha dado paz de... Ok,
que
¿sabes?
Depende
o sea,
de ti.
Lo voy a sacar así.
O sea, exactamente.
Porque si luego de repente, pues sí, como actor te tocas con cosas como el repatriado, que decía yo, uy, no, es que no me van a creer porque ya de por sí me veo cagado. ¿Me explicó? O sea, me veo chistoso. Sí, pero, o sea, soy chistoso, soy bonito, soy buena persona.
Exactamente, tienes como baby face. Entonces,
y de repente, ¿cómo vas a creerle a este que es el malandro?
Pues también y, justo... Pues, es romper con el cliché del malo de siempre, ¿no?
Exactamente.
Darle una nueva cara. Sí,
sí, sí. Sí. Oye, eres muy buen conversador tú.
Sí, o sea, yo así. Yo hablo y hablo y hablo y hablo.
¿No hemos pasado a la pregunta dos?
Sí, bueno, para completar tu top 5, ¿qué otras 4 películas son tus favoritos?
Ok. ¿Mommy?
O sea, de Brendan Fraser.
Sí.
Ajá.
Ah, ¿cómo? ¿Mommy, la de la momia?
No.
¿Mommy, la del terror?
¿La de terror?
No.
Ah.
Mommy,
la de Javier Dolan.
Javier Dolan.
Ah, la de Javier.
Sí. Lanzamos todas las mommies.
Sí, sí, yo, mommy, yo no.
No.
Mommy, la de Javier Dolan.
Sí, buenísima, güey.
Esa peli. Buenísimo ese güey.
Esa peli me hizo... Uf. O sea, es la primera peli que en el... O sea, es la primera peli que me hace sentir... Me hace sentir claustrofobia, que todo estaba mal y de repente con una escena me hace sentir una libertad.
Exacto.
Así de que yo dije, güey, me hiciste, o sea, me llevaste por todos lados.
Otro güey que a qué hora le dio tiempo de aprender tanto de cine. Ese güey,
estamos de acuerdo,
15 años y haciendo obras maestras.
Sí, sí, sí. 26 años hizo, o 27 años hizo Mommy. Yo tenía
24
años.
Ya tenía saber, además Mommy es de las ultimitas que ha hecho. O sea, hizo Lawrence
Anyway.
Es más chico que yo.
Sí. No sé qué tiene ahorita, Javier Dolan.
Ha de tener como 30 y algo.
No sé.
Muy, pero empezó cuando tenía, ¿qué? 23.
No empezó, se echó obras maestras a sus 26. Wells, o sea, como un Spielberg, hace cuenta, sí.
Yo también decía, veía la edad y decía, voy
no
tardísimo.
No puede ser. Como que
voy tardísimo,
esos, exacto,
voy tardísimo.
Como que ves esos casos y dices, ¿qué he hecho de mi vida?
Sí, también a mí me da ansiedad cuando veo el currículum de directores chingones, como a los 25 años Spielberg ya hizo Jaws. No mames, cabrón, ¿a qué hora, güey?
¿En qué momento?
Déjame acabar de crecer.
Esa es la segunda. Y acabo de ver una que creo que la voy a poner en mi top 5, que me hizo volver a creer en muchas cosas, que se llama Chef, que se llama...
¿De Jon Favreau? Buenísima.
Ay, no la he visto.
Está buenísima.
Está buenísima. Está
la inglesa, ¿no?
Ah, Chef. Tú no hablas de Chef a domicilio.
No.
Pues, no. Tú hablas de Chef...
Se llama... En inglés se llama Punto de Ebullición.
Ah, la de Bradley Cooper...
No, esa es la de
inglesa.
Burning, no sé qué.
Ah, ya, Burning.
Boiling Point. ¿Cómo se llama?
Boiling Point.
¿Así?
Ajá. Punto de Ebullición.
Ajá, sí, sí. No lo he visto.
No me suena, güey. No me suena.
Está en el cine ahorita.
Ah, ok.
Está nuevecita.
Okay, okay.
No. El director se llama no sé qué.
Está buenísimo.
La acabo de ver.
Ah, la voy a ver.
Es un plano secuencia.
Ya había escuchado de esa.
Un plano secuencia. No hay cortes, te lo prometo.
Okay.
La vi dos veces, vi las dos funciones. La primera me volvió loco y la segunda dije, a ver si hay un...
Ah, pero la voy a ver, güey.
Sí, justo ahorita
hoy acabando esto.
Es una... De verdad, es una película que yo dije... No, ya. O sea, es una cosa... Hay una cosa que me di cuenta que como predecible en algún punto por cosas, pero de repente sí dije... ¡Wow,
súper sorprendente.
Pero luego, como dicen, a veces vale más el el cómo que el qué, ¿no?
Sí, exacto. Sí, claro. Sí.
Y aparte llega un punto donde ya para el final no te esperas todo lo que está pasando. O sea, como que sabes que ya va a pasar algo porque ya sabes que va a pasar algo malo porque es así. Ajá. Y de repente es como...
Sí, tiene que haber un conflicto.
Pa, 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 pa. Y de repente sale todo y de repente te... O sea, la verdad es que es una peli que a mí me enloqueció.
Lo voy a ver, güey. Sí, lo voy a ver.
Y ya, creo que esas son las tres.
Top tres. Ajá.
Top tres podría decir hoy.
Sí, perfecto.
Top tres. Me quedo top tres porque si nos vamos al cinco se acaba.
El programa, sí. A ver, director o directores favoritos. ¿Qué te gusta su estilo?
Director.
¿Qué te gusta seguir su carrera?
Por ejemplo, Riva Palacios, por decir a alguien mexicano, me parece un director virtuoso. O sea, la verdad. Muchas de sus películas me parecen virtuosas.
Ruiz Palacios, ¿no?
Ruiz Palacios. Quiero trabajar con él.
Sí. Ah, era lo que te iba a preguntar. Sí, ya había
trabajado con
él. No he podido trabajar con él. Me encantaría trabajar con él.
Ahorita tiene una candidata para el Oscar, ¿no?
O sea, de policías. La de Historia de Policías.
Exactamente.
¿Ya lo viste?
Está buenísima, güey.
Está buenísima. Sí. Es un falso documental. Sí, hermoso, sí, sí, sí. Perfecto.
Es un chingón.
Es un chingón. Yo creo que el segundo sería... Es que Tarantino, porque también me encanta. O sea, yo estoy diciendo los que no he trabajado y me gustaría trabajar con ellos.
Ajá, sí, sí.
Tarantino, pues sí, porque como que ha sido un referente en el cine que me gustaría hacer.
Sí, 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 claro.
O sea, Tarantino le queda una película, así que chingale.
Sí, exacto, ahí hay que conseguir su papel.
Y yo creo que...
Eso dice, no se va a retirar.
¿Quién sabe?
Mi tercer director favorito. Es que es bien difícil escoger, pero... yo creo que escogería Almodóvar.
Ah, muy bien.
También aquí, justo por ese trip como de... como lo visual.
Sí,
como
es que él es súper esteta.
Como esteta y como de las... No sé, siempre que veo sus películas, me parece que tienen muchas texturas.
Sí, sí, sí.
No sé cómo explicarlo.
Y o sea, como son que, películas como que las, muy ricas.
Como que siento que las toco.
Sí, sí, sí.
Las huelo y las siento y las...
Sí, sí, sí. Son muy táctiles, son muy... Las absorbes y es que además él es muy... pues es un hombre muy culto. Entonces siempre está llena de todos estos elementos que no ves... O sea, si no sabes, o sea, por si de pronto tiene una pintura de Richard Serra atrás. Entonces, sí. Ahí está, ya sabes, son cosas que a él le gustan, que las pone de manifiesto para quien quiere entenderlas. Ya sabes, la ropa, los atuendos de que hace colaboraciones con Jean-Paul Gaultier. O sea, como que es muy atento al detalle y como que se fija en todo. Es muy rico en sus películas. Ya sabes, nada está ahí por azar. Como que elige mucho cómo está.
Como debería ser.
Sí, sí.
Y hablando de directores, de los tres amigos de Hollywood, de Iñárritu, Guillermo del Toro y Cuarón, ¿con quién te gustaría trabajar?
Guillermo del Toro.
A huevo.
Sí,
sería como mi trip.
Sí, es un chingón.
O sea, Iñárritu, obvio, me mamaría trabajar con Iñárritu.
Sí, con los tres.
Pues. Con los tres, o sea, pero sin duda, si me dieran a escoger de los tres, escogería a Guillermo del Toro, porque él trae una sensibilidad que yo siento que me... muy empática.
Sí, sería increíble trabajar.
Trae un mundo imaginario al cual... yo considero que es muy, muy parecido a mi mundo imaginario, como esta conexión. Sí, me gusta mucho.
Supone que su siguiente película ya va a ser de México.
México,
sí. Para que te le eches ganas, güey, para que te veamos ahí, güey.
Ahí te queremos ver, Paco.
Por favor.
A ver, actor favorito.
Actor favorito. Es que yo traigo un trip con que yo no voy a escoger ningún actor favorito gringo. Pero escogería Gerard Depardieu. Que es uno de mis actores preferidos, como porque una cosa de energía que tiene perfecta.
No, les...
Como donde se para, y lo conocí dos veces, y donde se para es así de...
¿Dónde lo conociste?
Lo conocí en Torino, en el Festival de Cine Internacional de Torino en Italia, cuando yo fui a presentar una peli que se llama Sopladora de Hojas. Y lo conocí, ya era mi actor favorito y lo conocí, lo vi parado y dije,
es que sí,
este güey trae un trip que yo de gángster, o sea, de sí, de actor gángster, de personalidad, de fuerza, de no sé si a lo mejor tiene tantos matices como Meryl Streep, ¿no? Que también es mi actriz preferida, pero no tiene, o sea, no tiene tantos matices como ella, pero tiene una presencia muy cabrona.
¿Y hablaste con él?
Hablé con él.
¿Qué dijiste?
Pues que admiraba su trabajo.
No, es un chingón.
Y que se me podía sacar una foto.
Uf, la de Danton se me hace una actuación. Sí. Es un monstruo.
Es uno de mis actores preferidos y es un monstruo. Se para y donde se para lo
trae. Y es que además tiene... Porque además él es un personaje. O sea, él es toda esta persona. Todo este tema de que se fue a vivir, creo que a Rusia o no sé qué, para que no le cobraran impuestos. Es un personaje.
¿Pero sabes cómo es actor o no?
No.
¿No sabes cómo es actor? Lo sacan de la cárcel.
¿Cómo?
Para actuar su primer película.
Ah, eso yo no lo sabía. Como Dani Trejo.
No, es un
un gángster. Ah, la madre.
Un gángster de gángsters de gángsters de gángsters de verdad. Un malandrín de los de aquellos. Y lo sacan de la película, lo sacan de la cárcel para ser actor.
No manches.
Y de ahí empieza y Francia le dice, bueno, ya no seas un delincuente.
Ajá.
Seas actor.
Te damos el perdón
y el güey crece y se va. Y sí, cuando ya gana y le va muy cabrón, se va de Francia para no pagar impuestos.
Sí, ojete.
No, qué bueno.
Además.
Oye, ¿tu crush de Hollywood?
Híjole, estaba pensando. Ay, es que Scarlett Johansson me trae muy mal.
Ay, es que pues ¿a quién no?
Es que güey, sí está muy cabrona.
Está cañona.
Lo que decíamos que güey, hasta su voz en Hair. O sea, no necesitas ni siquiera verla. O sea, es como todo
justo yo las preguntas me las mandaron y las estaba, o sea,
analizando.
Pues como contestándome a mí.
Exacto.
Y como que decía, a ver, y me puse a buscar, ¿no? Y decía, ¿quién es más mi crush que Scarlett Johansson? Pero es que volví a ver a Scarlett Johansson.
Todo regresa al
punto de inicio. Es que, güey, está perfecta de todos lados.
Sí.
Todos lados. O sea, además, en serio.
Talentosa, buen pedo. Me encanta verla en entrevistas. Todo super trae, carismática. Todo trae.
Como en rango. No, todo.
Todo.
Películas estadísticas comerciales. O sea, tiene todo. Es perfecto.
Sí, o sea, se lo dieron así. Sí. Ella se formó temprano a todas las filas en el cielo. Así.
En el libro de la selva, cuando es la serpiente, está K.
Ajá.
Te hipnotiza porque su voz te hipnotiza, cabrón.
Es muy cabrona. Sí. Es muy cabrona.
Yo la amo.
Es muy cabrona. Es muy cabrona, la verdad. Muy, muy cabrona.
A ver, ¿cuál es la película que hizo que te gustara el cine? O sea, no necesariamente actuar, pero.
El Rey León.
Ah, ok.
Uf. El Rey León y Hércules. Creo que fueron las primeras dos películas que dije.
Claro.
De esas que te echabas de chiquito 30 veces.
Top 5 de Disney.
Es que. Yo siempre le decía a mamá de chiquito que algo me pasaba, les voy a decir como me pasaba, se lo decía a mamá que me pasaba con el fútbol.
Ajá.
Que le decía a mamá, es que no sabes cómo es. Juego la cascarita aquí a la vuelta, ¿no? Y se me olvida durante hora y media todo.
Ajá.
O sea, cosas buenas, cosas malas, cosas de mi tarea. O sea, yo le decía a mamá eso. Le decía, y veo el Rey León y veo Hércules y se me olvida todo. Y yo creo que es lo único que todavía a la fecha me pasa con películas o en el teatro, ¿no? O que me pasó apenas en esta peli que se llama Chef. Punto de evolución. Es que en México se llama Chef, pero en inglés es así.
Sí, sí.
Entonces fui al cine y se me olvidó todo. Y dije, güey,
es que este
es mi trip. O sea, sí, claro. Por eso soy actor también un poco, porque... No, de repente veo una serie y como que ya me empiezo a pasar la lista del súper o mis pendientes o mis cosas o mis problemas. Totalmente. Y ya
no hay nada como la experiencia de sumergirte en el sueño,
claro,
que es ir a un cine con oscuro, con la pantalla.
Sí. Y también como actor juegas un ratito a no ser Paco, ¿no?
Exacto. Sí, exacto. A no ser nadie.
Hacer el personaje
a que te cuenten una historia y que durante esa historia estés así. O sea, Mauricio García Lozano, que es un director de teatro, actor, que él creo que fue una base muy, muy buena para aprender yo a actuar. Él lo dice, es el teatro, yo lo digo como en ficción, pero el teatro es un instante de realidad ficticia.
Exacto.
Entonces, es verdad, o sea, no es que sea mentira, es verdad.
Sí.
Es verdad en ese mundo. Si ya estamos hablando del metaverso, porque...
El metaverso.
O sea, porque ya la banda dice, güey, hay un metaverso. Sí, pues el actor tiene metaversos.
Claro.
Y el actor trabaja en metaversos,
claro,
en sus universos. Y si ahorita en este universo para mí es demasiado importante decirles, oigan, en ese cofre hay $1,000,000, ¿no? Uh-huh. Como yo lo estoy construyendo a través de una historia y de un instante de realidad ficticio, esto no es una mentira, es una verdad.
Sí, claro.
Estamos contando una historia, estamos adaptándonos. Eso hace, creo que, la diferencia para mí en las cosas que veo. Y eso es lo que me hace que me desconecte y que diga, claro, o sea, es como cuando alguien te cuenta una historia de miedo y estás así y te asusta.
Oye, ahorita me llegó un flashback. Estuviste en Dead Poets Society aquí en México, ¿no? En la obra, ¿no?
Sí.
Sí, ahorita me llegó un flashback, güey.
Claro. Yo
era pelirrojo, ¿no?
Yo era pelirrojo.
Sí, con razón, güey.
¿Viste esa obra?
No.
Me llegó con Poncho Herrera.
Sí, me encanta la película.
La peli.
Uf,
con Poncho. Sabes. Poncho lo hizo muy bien también.
Poncho Herrera, el protagonista.
Robin Williams. Sí. Ajá. Órale.
Sí,
ahorita lo que estás hablando me llegó un flashback tuyo, güey.
Francisco Franco era el director.
Órale.
Ajá. Éramos
Francisco
puros chapitos.
Qué cabrón llamarte Francisco Franco. Puros... Ay, perdón.
Sí. Qué cabrón. Y aparte eres súper.
A toda madre.
Es a toda madre y es amorosísimo.
No es genocida.
No. Y él lo dice. Ay, bueno, sí, me tiene que llamar
híjole,
así.
El nombre qué sí chistoso, lo veo.
Pero la verdad, sí es una gran obra esa.
Sí, a mí me gustó mucho, güey. Estuvo muy divertida.
Hacíamos todo nosotros sí. En el escenario.
Wow.
Todo. O sea, se movía. O sea, era el teatro libanés es muy grande, pero de los lados es delgaditito. Sí. Entonces, como nosotros movíamos como estos muebles, metíamos órale. Y movíamos, era un caos porque éramos 12 morros chavos, de mi edad, más chicos que yo.
Sí, sí, sí.
Y entonces sacábamos todos los escenarios, brincábamos por todos lados, volvíamos a entrar a escena. Era wow. Bien padre esa obra.
Sí, me acuerdo.
Muy bien. Bien padre. A ver, ¿tu género favorito?
El dramedy.
Dramedy. A mí también me gusta bastante el dramedy. Como que siento que puedes jugar con muchas cosas, muchos sentimientos.
Apenas fui...
Y es que la vida es una dramedy, además.
Yo sé que este es de cine, pero tienen que ir a ver una obra, que este es el último fin de semana. No
sé cómo sale
el podcast. Que está en el CCB, en la sala Villa Urrutia.
Ajá. Uh-huh.
Es una obra que se llama Villa Podrida, algo así.
Ah, ok. No lo he visto.
Es el último fin de semana. Sale una actriz que se llama Paula Watson. Y es una obra que habla sobre las tres hermanas de Chekhov. Como
dale.
En la actualidad, como tres hermanas ya cuarentonas. Mm. No, nada que ver con el texto. Como si las hubieran creado amantes de Chekhov y de toda esta cosa rusa.
Uh-huh.
Y las morras están como en una cosa de soledad, de absurda, de abandono con su hermano y viven abandonadas como las tres hermanas.
Uh-huh.
Pero lo padre de esta obra es que yo, te lo juro, había un momento donde yo estaba llorando así de
¡órale!
Unos textos así hermosos, perfectos de no me puedo ir, pero estoy aquí, sigo aquí, pero me quiero ir, pero no te puedo dejar, pero mi familia, un poco amor propio. O sea, todo ese trip.
Ajá.
Y yo llorando y corte a un o sea, te lo juro, una cosa tan perfecta de timing y tan horrible que eso es comedia, porque la tragedia de la otra persona contando es comedia.
Sí,
y
claro.
Entonces, güey, yo decía, ¿cómo es posible que estoy llorando? De verdad, con un sentimiento y al mismo tiempo me estoy
riendo.
Berreando. Y volteó a ver a mi amiga Tamara con la que fui y estaba igual. Y yo dije, wow.
Sí,
o sea,
sí.
Esto es el drama que a mí me gusta, ah, bueno. ¿Sabes? Que es como tan en serio, pero al mismo tiempo estás tal. O sea, es como, wow, gracias. Oye, por hacerme llorar y llevar por todos estos lugares.
¿Viste Siete veces a Dios?
No la he visto. La
está
ir a ver
buenísima, güey.
La quiero ir a ver.
De Alan Estrada.
Sí, la quiero ir a ver.
Está, hoy. Poner, ¿tú la viste para mí o no?
No, no la he visto.
Está muy bonita.
Pero soy amiga de Paulette.
Igual Dramedy, sí, muy buena. Uh-huh.
Y de Pierre,
ajá.
Pues están casados.
Sí, están. No, pero no se han casado, ¿sí?
Están novios, no viven juntos,
viven
están
juntos,
casados.
Pero
sí.
No están casados. Bueno, pero. Sí.
¿Están casados o no, Paulette? Dime la verdad. Sí, están casados, ¿no?
No, ya no están casados. A ver.
Sí, me asustaste. No, pero, o sea, como si estuvieran casados.
Como si estuvieran casados, viven juntos. Ajá.
Sí, obvio. No, sí, o sea, sí. Son muy novios de hace un rato.
Sí, no, claro.
Pero Paulette sale en.
En Guerra de Likes también.
Ajá, y sale en esta peli. La que yo hice, yo ahí la conocí, mi segunda peli, Sopladora de Hojas.
Ah, yeah. Foto. Ay, mira.
Ella es la otra prota.
Ay, mira. Oye, es una tipaza. Saludos a Paulette.
Saludos.
Grandiosa saludos. Actriz.
¿Y tu saga favorita?
Yo creo, también estaba pensando, yo creo que El Padrino.
A huevo.
Ah,
pues. O sea, la verdad, sí. O sea, estaba pensando.
¿Hasta la 3? ¿Está bien?
Sí.
Sí, yo también. Sí, de esos también.
Yo también.
O sea, no está al nivel del rol de la 1, pero...
Pero yo también creo que no hay otra saga tan dura como esa.
No, yo estoy con... La mía es Lord of the Rings, güey. Para mí es la perfección que he visto en el cine, güey.
Para mí también es como la más perfecta. Que
aquí está mi tatuaje.
Órale, yo no...
No eres muy...
No es muy fantasioso.
No soy tan fantasioso.
Ah, mira.
No soy tan fantasioso, la verdad.
Sí, para mí más grounded, más cruda.
O sea, mi serie favorita... Sobre todas las cosas.
Justo era la pregunta que seguía, así que qué bueno que la vas a contestar.
Los Soprano.
Okay.
Sí, Soprano.
Sí, mafia. ¿Te gusta la mafia?
Me gusta ese pello.
Lo
sí.
Gasteril es lo tuyo. Por eso de Pardieu, Peaky Blinders, sí. Hace ratito estábamos sí. Platicando. ¿Viste
Breaking Bad o no?
Sí, obvio.
Para mí
sí,
es buenísimo. Top eso. Obvio.
Pero es que yo también, cuando... Es que El Soprano lo he visto como 6 veces.
Ah,
la verdad.
¿Te cae?
Sí, es que fue mi primera serie y fue la primera que me hizo entender cómo es una serie.
Ok.
Bueno, pero es que además fue de las primeras fueron como... o sea, que tenían este nivel de grandes
de
actores,
producción,
de producción. Sí. Como...
Sí, todavía no hay una serie que a mí me haga sentir que veo un capítulo y veo una peli.
No,
o sea, que... O sea, todavía no hay una serie que... O que prueben un... La verdad es que algo que me pasaba mucho con Los Sopranos es que comían y tenía ganas de comerme esa pizza o comerme ese... O sea, era una cosa como de conexión que yo sentía que era lo primero que hicieron bien. Sí. Y cuando vi Breaking Bad, estaba viendo otra vez Los Sopranos, y lo que me parecía con Breaking Bad es que no lo llevan a otro lugar. Como que en algún punto sientes que Se quedan
en la, más en la superficie.
Ándale, no sé por qué. O sea, como que en algún punto logran cosas bien cabronas con unos rangos actorales bien cabrón y después se volvió una novela.
Ya.
No estoy diciendo que sea una novela, pero llega un punto donde yo decía, ya, güey, no les puede pasar todo. ¿Me explico? O sea, eran los reyes hace un segundo. Y creo que en Los Soprano es paulatinamente.
Eso es más constante.
Sí, es más constante. Sí.
Si no, no es tan sensacionalista de que avientan plot point tras plot point, ya sabes, como para que pasen cosas. O sea, estás más como profundizando en los personajes, en la familia, en la...
Exactamente, eso sentí. Porque tiene mucho más carnita y mucho más construcción.
Ya. Ok, mira.
Estoy diciendo algo mal, César, es que ya me estás viendo con cara de...
No, todo bien. A ver, ¿quién es el mejor villano del cine para ti?
Mejor villano del cine, órale. Híjole, qué... Esa...
O antihéroe.
¿O qué?
O antihéroe, no te
que antihéroe.
Villano, sí, o sea, puede ser, no sé, Joker, o sea...
O Michael Corleone.
Exacto, también. O Walter White.
O Walter White.
O
Alex DeLarge.
O Scarface.
Ándale.
Yo creo que Scarface.
Scarface, a huevo. Tony Montana.
Tony Montana.
Bueno, Tony Montana. Original era otro nombre. Sí. En la de Howard Hawks.
En la Howard Hawks, ajá. Y ahorita hay un rumor de que Diego Luna iba a ser el remake de Scarface.
Ajá. Pero creo que se canceló, ¿no? Se canceló. Se quejaban como de... Dejen de hacer remakes porque la original es buenísima con Al Pacino.
Esa es la original.
Hace mil años.
Sí, sí.
Eso que me pasaba con Tony Montana es un poco el anterior.
No, es que quería acordarme cómo se llamaba la original.
Ay, te lo investigo.
Sí.
Que me pasaba que él mismo lo lleva a esos lugarzotes. O sea, como que el personaje, por eso creo que me gusta tanto ese personaje.
Character driven.
Exactamente, como de. Eso creo que.
Si eres el que lleva la historia, le empuja.
Es que como uno es necio.
Sale como Tony, así. Tony a secas. En IMDb es Tony a secas, les valió madre.
Tony, yo creo que sí, creo que ese. O sea, un villano así, de esos villanos que me encantan. Úrsula de la Sirenita.
Ah, huevo. Es bueno, villano.
Güey. ¡Qué villano!
¡Qué villanaza!
Oye, ¿con qué personaje del cine te identificas?
¿Qué personaje del cine me identifico?
Hace una película que veas y digas como... ¿Eso soy yo? Ese güey es idéntico a mí.
Matilda.
Pues está bien, güey.
Sí.
Es un personaje Matilda, güey.
Yo creo que sí, Matilda.
A huevo.
Sí. Me gusta mucho el tren de pensamiento y la... Soy un soñador.
Claro.
Y me gusta soñar. Creo que
y no
Matilda
te pasaba, porque yo sí hacía eso. Porque a mí me fascinaba la película de Matilda. O sea, de que puta, me concentraba porque de verdad sí quería mover las cosas con la mente. ¿No lo intentaste cuando
era
niño?
Sí, obvio. Muchas veces.
Cualquiera.
Muchas veces.
Cualquiera que esté en cine lo intentó, yo creo.
Yo creo que siempre lo intenté. Siempre quise ser superhéroe. Claro. Yo, mi mamá, si ve esto, se va a dar cuenta que me aventé 7 veces de la azotea, o sea, sí.
Sí, igual
querías
así,
volar.
Yo estaba...
Como vos. Yo imitaba a vos. Decía yo, esto no es volar.
Exacto, voy a caer con
estilo. Así era yo, güey.
Yo imitaba al Hombre Araña en su momento, a Superman, a Batman. Batman a full. O sea, todas mis pijamas eran Batman y mi mamá decía, güey, ¿cómo?
Este
sí, mamá, ya me hice...
Físico.
O sea, aparte yo me hacía como unas cositas ahí con mecate de mi jefa. Ajá. Y me colgaba, como en mi casa es vieja, me colgaba de las traves.
No,
y entonces,
manches,
según yo, pues así agarraba, amarraba, amarraba, amarraba. Y le dije, obvio, es como, o sea, Batman no vuela.
Sí, sí, sí.
Wey, voy a caer aquí al tercer piso sin problemas. Y aparte es como mi casa, o sea, su casa, un piso y luego como una fuente, ¿no? Entonces son tres pisos. Entonces yo decía, pues paso de tercero al segundo y del segundo a la fuente.
Lo lograré.
No mames. O sea,
putazos así.
Primer aventar en medio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre donde te detienes?
Sí, el barandal.
El barandal, así yo a la mitad. ¡Oh! Y caí. O sea, me dio unos chingadazos. Mi mamá me decía, güey.
No eres Batman, niño.
No eres Batman. O sea, no eres nadie, cabrón. O sea, te vas a matar. Y yo, sí, pero sí pude volar. O sea, esas cosas así, la verdad. Sí era de los que se aventaba y decía, a volar.
A ver, si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías?
Ay, no sé.
Así para despedirte del mundo con un buen sabor de boca o con un sabor de boca muy intenso. O sea, aquí es como para definir
si no,
el aftertaste en el más allá.
¿Ustedes?
No, es que nosotros nos aventaríamos al Señor de los Anillos.
Yo tenía, sí, es mi respuesta de siempre.
El Señor de los Anillos.
Lord of the Rings o E.T. de Spielberg.
Puede ser, ¿eh? híjole, yo creo que yo, por una cosa amorosa, me aventaría una película que se llama Antes de Despedirme, una película donde dos viejos...
Antes de partir, ¿no?
Antes de partir.
Sí. Ah, la de Jack Nicholson con...
Exacto.
Ah, The Bucket List.
Yo creo que vería esa peli como decir... Y repasaría qué pedo de mi vida y así. O sea, y si es la última peli...
Apreciar las cosas en las que le diste como Bucket
List. Y aparte porque esa peli la vi con mi abuela. Tiene un sentido para mí muy particular porque... La vi con mi abuela y mi abuela ya se estaba despidiendo sin que nosotros supiéramos. Y la vi y me acuerdo que le conectó a muchas cosas a mi abuela. Y después de eso, como que ella entendió muchas cosas mías y como que me pidió que le leyera mi montaje final, que era Romeo y Julieta. Yo estaba estudiando actuación. Es como que esa es una peli que tengo una conexión particular con mi abuela porque le llegó a ella en un momento donde ella estaba a punto de morir. Ya sabía que se iba a morir en unos meses. Nadie sabía más que ella. Estaba en mi casa como para despedirse. No, era una hija de su chingada madre. La amo mucho. Te extraño donde estés, pero era cabrona. Entonces no le dijo a nadie. Se despidió de sus hijos. Y yo me acuerdo que lo vimos en familia y yo la vi. O sea, de esas cosas que sabes que sientes y que después te cae el 20.
Claro.
Y la sentí como viendo esa peli y dije, ay, órale, qué bonito. Qué bonito que también ella lo vio así, que a lo mejor hizo su lista, no lo sé. Sí. Porque no,
como dices, tal vez simplemente sí, agradeció.
Es que eso me pareció muy bonito. Sí. Que ella haya tenido un... O sea, después de eso, ella conmigo fue muy abierta de muchas cosas. Que fue muy amorosa y es mi abuela y siempre ha sido la chata, pero nunca fue como tan abierta, tan... Y fue en los últimos 3-4 meses.
Claro.
O sea, la vio y después se murió como 3-4 meses después. Entonces... Yo creo que esa sería una peli que vería como para ver si entiendo lo mismo que mi abuela.
Muy buena respuesta, güey. No, o sea,
yo creo que esa sería la peli que vería.
Oye, wow. Y si en el biopic de tu vida, ¿quién sería el protagonista? ¿Quién la dirige? ¿Cuál sería el género? Etcétera.
O sea, ¿de mi vida?
De tu vida, tal cual.
Yo sería el prota, sin duda.
O sea, vas a ser como Ana de la Reina.
Como Eminem.
Obvio, no hay manera. Nadie lo va... ¿Quién dirige?
Híjole. Luis Palacios,
yo creo que sí. Estaba pensando que, o sea, que me gustaría que dirigiera Luis Palacios o Tarantino. Cualquiera de los dos.
El género se va para otro lado.
Es muy distinto.
El tono más bien.
Yo creo que Luis Palacios, si fuera serie.
Okay.
Si fuera peli, creo que me iría por Tarantino.
Ah, muy bien.
La verdad.
Y además como que te gusta también la comedia.
Ajá, como que sí me gustaría. ¿Y quién sería? ¿Qué más?
¿Quién te interpretaría? Ya dijiste que lo harías
yo.
Director.
El score.
El soundtrack.
El género. Sería una...
Un dramedy sería, sin duda. Sería o más drama. No, sería un dramedy. Yo creo que el soundtrack me mamaría que fuera entre Gorillaz y... Sí, ¿sabes? Sí, así nos vamos a volar la cabeza.
Exacto, aquí
sería entre Gorillaz y Impala. Impala. O sea, como que ellos harían una combinación de esos dos haciendo el soundtrack de la peli. Sería, yo creo que sí buscaría. ¿Te acuerdas de esta peli que se llama Drive?
Es la de Nicolas Winding Refn.
Me gustaría que fuera.
Tiene un super soundtrack esa peli.
Yo te voy a decir qué me pasa con eso. Con esa peli era una de mis pelis favoritas.
Ajá.
Sin duda, full. Conocí al director. Y,
no mames, güey.
Y me cagó tanto.
No mames.
Y me cayó tan mal y me...
Yo creo que era todo buen pedo, güey.
No mames, no.
¿Dónde lo conociste?
En Torino igual.
Ah, ¿también?
Me acuerdo que yo lo vi y le dije a Fabricio, con el que iba, que era el actor de la peli, le dije, y era mi mejor amigo.
Ajá.
Y dije, güey, no mames, vamos por una foto. El güey, acabamos de ver mi peli, acabamos de premiarnos, estaba al lado. O sea, ¿sabes? Era como...
Sí,
la parte del festival,
sí,
vi mi peli.
Felicidades por la película, niña.
Yo igual, o sea, yo llegué a decirle, güey.
Eres un camarada ahí, ya
sí,
no.
Sí, exacto.
O sea. No, ni siquiera, pero era como, yo acababa de ver en ese festival Donde Dios, se llamaba Donde Dios, como su segunda peli.
Sí.
Entonces yo quería decirle tantas cosas. Llegué y fue como, congratulations. Y me sacó una foto y fue como, y luego yo le empecé a platicar y me hizo, y se volteó y dije,
no,
o sea, como que a lo mejor no entiendo que estaba en su trip, lo que sea, pero para mí fue, me rompió el corazón.
Es lo malo de conocer a tus héroes.
Exacto, fue como de, no te hubiera pedido la foto, me hubiera quedado con las ganas de,
sí,
eres increíble, ¿sabes? O sea,
claro.
Y ya, y entonces un poco como que creo que la película de mi vida me gustaría que fuera con ese trip un poco. Es que esa peli a mí me parece
buenísima.
Yo creo que me gustaría que el soundtrack sea fuera por ahí. Fuera como, pero de gorilas, no de Kavansky.
¡Ay, tan rápido!
Ya se acabó.
Ya me están corriendo.
Ah, eso tristeza. Te pasa por ser tan buen conversador. ¿Quién? A ver,
estamos rápidos, ¿no?
Rápidos, así rápidos. Danos cinco.
Es que,
danos
es que
cinco.
Luego lo regañan. ¿Por qué lo hacen tan rápido? Es que luego, pues, ver, aquí producción.
¿Por qué lo hacen tan rápido? Pues sí. Porque es así.
Luego hay en, o sea, en los comentarios de los videos así de ¿por qué siempre aceleran el contenido? Porque pues nos están apurando, sí, muchachos. Y también ustedes se van a echar un podcast de 2 horas. Si nos dicen que sí, nos aventamos 2 horas. Ah, bueno, pero tampoco
¿quién sería el villano de tu película?
Villano de mi película. Uh-huh. Híjole, yo creo que Daniel Jiménez Cacho.
Okay. Ah, wow. Pero ¿quién?
Pero, o sea, bueno, sí, o sea, él,
¿quién lo actuaría?
Bueno, no, las dos. Fue una buena respuesta, pero ¿quién sería el?
El villano, o sea, ¿qué villano me gustaría que fuera?
Ajá.
Híjole, yo creo que sí, un Tony Montana o algo así, ¿no? O sea, como una pelea. O sea, en mi vida, sí, no sé.
A pelearte contra Tony Montana. Estaría cabrón, ¿no? Estaría chingón.
Estaría cabrón.
Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál tu película mexicana favorita?
Mi película mexicana favorita, actual o no tan actual.
No, la que quieras. Sí, puede ser actual, una clásica y otra actual o como tú prefieras.
Yo creo que una película que me gustó mucho fue Voy a Explotar.
Ah, okay.
Mexicana, ajá, que me vuelve loco y que me gusta mucho.
Grandes recomendaciones en este podcast.
Y Güeros.
Güeros,
también.
Es muy bueno.
Luis Palacios. ¿La película más rara que he visto?
La película más rara se llamaba Ladrones, pero en alemán. Y es una película alemana.
Ajá.
Contemplativa. Ajá. ¿Cómo se dice Ladrones? No sé cómo se llama.
Alemán no,
mames.
Pero así se llamaba, Ladrones. La vi, justo la vi en Morelia.
Ajá.
Ah, ya.
Hace como 3 años y sí fue una cosa...
Chingona.
Muy chingona, pero muy rara. La entendí después.
Ya.
Vi la obra y yo de la obra se hizo la peli y pensé que iba a ser muy parecida y
no la he visto. No, otra cosa.
Te la voy a pasar.
Sí. ¿Soundtrack favorito?
Sí, pues sí, Drive, Kavansky. Okay.
¿En qué universo fílmico te gustaría vivir? Si pudieras vivir uno.
Universo film como
que... Como en Hogwarts, Harry Potter, en
Señor de los Anillos, quiero vivir en Game of Thrones.
Star Ahorita Wars. Creo que me gustaría vivir en la vida, o sea, en la vida de los Peaky Blinders. Nueva York de los Soprano. O sea,
ajá.
El Nueva York de los Soprano estaba güey.
Sí, tú quieres vivir la vida mafiosa.
No, pero... No, pero son irreferentes.
Y además como que siento que quedaría padre... O sea, en el futuro tu carrera hacer como un don o alguien así como alguien de la mafia. Quiero. Se me hace
me gustaría
que
hacerlo.
Lo harías muy bien. A ver, ¿qué película siempre recomiendas? Así ya. ¿Qué?
Mommy. O sea, creo que es una película que siempre recomiendo.
La película que más risa te ha dado.
Yo creo, no me veas así. O sea, ya, no, así. No, la película que más risa me ha dado. Ay, no sé, esa no la había pensado.
La primera que te venga, güey.
La primera que me venga.
Tiraste al suelo.
O la más, recientemente una que te hizo cagarte de risa, güey.
Los Minions.
Ah, bueno.
A ver, película de horror favorita. ¿Te gusta el horror?
No tanto. No tanto, pero las de los zombies me gustan mucho. Las zombies suspenso me gustan mucho.
Ok.
Me gustan más las de suspenso, la verdad.
Ok.
¿Y de suspenso cuál sería como tú?
La última que vi de suspenso...
O una favorita, una que te guste mucho.
No sé. No estoy pensando bien con claridad. Estoy nervioso. Con... Ya quiero contestar. Una de zombies. Guerra Mundial Z.
Muy bien. Okay. Película que te hace llorar mucho cada vez.
Uf. Yo creo que el Hércules y el Rey León.
A huevo.
O sea, esas la pongo y...
Sí, también.
Me muero. Oh, 500 días... O sea, 500, ¿cómo se llama?
Days of Summer.
Ajá. Sí. También lloro, me la paso, Las Ventajas de Ser Invisible. Esas pelis.
Sí,
o sea, esas pelis como de. ¿Cómo digo?
Desamor.
Ajá. Desamor, creencia de un universo mágico pendejo.
Okay.
Esas cosas me.
Okay. A ver, ¿película favorita de superhéroes?
Películas favoritas de superhéroes. Yo creo que es Batman de. O sea, sí, yo creo que Batman.
¿Batman el de caballero. Christian Bale?
Ajá, Christian Bale.
Okay.
Yo creo que sí, es como... O sea, quería decir como otras, pero al final ese fue mi referente muy claro de la adolescencia, niñez.
Sí.
Pues sí, estabas arriesgando el físico por ser Batman.
Era mi Batman.
Que tenía que ser.
O sea, el otro me gustaba mucho, el de este Tim Burton.
Sí, ese Michael Keaton.
Me mamaba, pero no era mi trip.
¿Te gustó Pattinson o no?
Sí.
A mí me mamó Pattinson.
Sí, está muy verga.
Guilty pleasure.
Ay, no sé...
La película que te da oso decir.
Sí, sí, ya estoy pensando, pero no sé. ¿Qué oso película me da oso, oso? Diario de una pasión.
Ok.
Sí, me da oso.
Sí, sí, está muy cursicita. Está
ya,
muy,
está demasiado.
Es muy romance.
O sea, entiendo que cuando eres puberto dices,
sí.
Va.
Ajá, sí.
Pero ya ahorita la ves y dices, híjole, güey, te estás pellizcando ahí. ¿Sabes? Así, le estás haciendo así.
¿Película animada favorita? Ah, bueno, pues ya habías dicho, ¿no? El Rey León y Hércules.
Sí, yo creo que...
¿Tu opinión más impopular en cuanto a cine? O sea, eso que ese comentario que te avientas, ya sabes, en una mesa y todo el mundo se te va encima de que ay, este actor no es tan bueno o esta película, la verdad, está pitera, sí, cuando a todo el mundo le encanta. O sea, así ese comentario que
sí,
incómodo, que esa opinión que no compartes seguido porque la gente se te va encima.
Híjole, híjole, está bien difícil. Pero yo creo que decirle a alguien, o sea, que alguien diga que una película de comedia romántica gringa o mexicana le conectó y yo decirle que es dominguera.
Ah, yeah,
o sea, okay, decirle, no mames, esa película es bien dominguera. Sí, me pasa mucho. Sí, me pasa mucho. Muchísimo. O sea, decirle a alguien, ah, no mames, esa película, o sea, sí, o sea, o cuando me dicen, sí, no voy a decir películas mexicanas, pero ponle tú.
Dilo, Paco.
Sin miedo, nada.
Sin miedo.
Están mis amigos ahí en esas películas, pero sí, sí, pero sí, como que de repente, no mames, tal película es... Me conectó con ello. No es cierto, güey. No seas mentiroso.
¿Película más sobrevalorada?
Que a todo mundo le gusta y tú crees
Los Avengers.
Ah, mira.
Es buena respuesta.
Eso también es una opinión impopular. Exacto. Deja que te lo diga.
¿Ah, sí?
Claro.
No creo que estén
sobrevalorados. La primera de Avengers yo sí creo que está sobrevalorada. La última a mí me gusta muchísimo, güey. O sea, Endgame me gusta mucho.
No, a ver, Infinity War es buenísima.
Infinity War, o sea, las últimas,
y,
sí, las
y
dos.
Y Endgame también. Sí.
Pero Age of Ultron y Avengers, la primera, sí están un poco sobrevaloradas, ¿no?
O sea, siento que ya en general, bueno, a mi parecer era, sí, como ya. Ya, no mames. O sea, ya sabemos qué va a ser ahí. No digan que es una obra de arte. O sea, es hasta donde es.
Eso sí es cierto. También ya la llevaron un nivel. O sea, ¿cómo te explicas? El otro día estaba pues, analizando que Sonata de Otoño de Bergman, uh-huh, tiene de que 70 en Rotten Tomatoes y Avengers Endgame tiene 90, 100, yo creo. Y dices, a ver, ¿cómo pasa eso? ¿Sabes? No, la verdad, pues no. No. O sea, no es una obra de arte, está, claro, muy padre, pero la verdad así como que la no. O sea,
dentro de su género es,
sí,
un 10.
Sí, totalmente. Sí. Pero bueno.
O películas también, las películas de Nicolas Cage.
Ay, yo también tengo
Perdón, Nicolas Cage, Cage, pero sí.
Las últimas estuvo muy buena.
La última está muy buena. Sí. La última me la pasé, wow. Felicidades por eso. Pero las anteriores.
No, pero sí tiene unas muy buenas, solo que a mí él como que su cara no me... No sé, algo como que no conecto con su cara. Pero por decirte, Face Off, la de Leaving Las Vegas, sí, el Lord of War, tiene muchas muy buenas.
Yo creo que tenía muchas muy buenas al principio y después ya estaba muy sobrevalorado.
Es que este güey es un volado, va a ser algo muy chingón.
Exactamente.
Tipo, sí. Mandy también está buenísimo. ¿Has visto Mandy o no? Sí.
No lo he visto.
No mames. Pero... O hace una mierda. Entonces es un volado.
La última está muy buena.
Sí, la última está buenísima, muy bien. Wey. Sí, sí.
Me la pasé
porque
bien.
Ya se burla de sí mismo. De todas las mamadas que ha hecho.
Exacto.
A ver, creo que ya tenemos que cortar, señores. Sí. Pero a ver, rápido. Película más infravalorada.
Híjole, no sé. Más infravalorada, ¿cómo es infravalorada?
O sea, como que tú sientes que debería tener más reconocimiento y la gente no la apela mucho.
Yo creo que... Güeros.
Ah, mira, sí.
O sea, pues creo, sí, que es una película que sí tendría que haber visto un chingo de gente.
Sí, sí.
Y que habla sobre los chilangos. Es como un mamá también.
Y tu mamá también.
Sí. Siento moderno y con otra historia y con otra cosa.
A ver, vamos a escoger. No manches, es que se nos fue la plática.
Tres últimas más.
Exactamente.
Cada que escoge una ya.
Escoge tú una. Sí, exacto. Va. A ver, más.
A ver, si tú pudieras dirigir una película, ¿cuál sería? Una película que ya existe. O sea, si tú pudieras hacer un remake de esa película, ajá, tú como director.
No, o tú haberla dirigido.
O tú haberla dirigido. ¿Qué película escogerías?
Uy, Amores Perros.
Okay, a huevo.
Sí, muy a bien. Huevo.
Sí.
A ver, si pudieras irte de peda con cualquier personaje ficticio, ¿con quién te irías?
¿Ficticio?
Ajá, exacto.
Con Tony Soprano.
A huevo.
Sin, okay, duda. No mames, qué vías total me pegaría con ese güey.
De acuerdo.
Vas.
Y si estuvieras jugando al productor ahorita y pudieras adaptar algún cómic, algún libro, algo que te guste al cine.
Una historia de alguien.
¿Qué adaptarías al cine?
Uy, qué buena pregunta. Esa sí la leí, pero a ver. Déjame. Dame dos minutos. Corta y volvemos a aprender. Sí. No. A ver. Sí, esa es una gran película. Gran pregunta. Yo creo que trataría de adaptar una película sobre el autor de Canto a mí mismo,
okay,
que es un libro de poesía, uh-huh, que escribió Walt Whitman.
Ah, Walt Whitman, claro, es un...
No, no es Walt Whitman. Sí, no sé. Es Walt Whitman.
Es un
sí,
poeta famosísimo.
Canto a mí mismo, ¿quién lo escribió? Walt Whitman, sí. Estoy seguro. Y yo creo que trataría de hacer una peli de Walt Whitman o trataría de hacer una peli sobre Canto a mí mismo. Creo que es un libro de poesía que a mí me explotó la cabeza, me hizo sentir como... ¿verdad? Y creo que no he visto nada.
Sí.
Y si fuera productor y tuviera billete, yo creo que sí trataría de hacer algo como con Walt Whitman.
Muy bueno. Muy buena respuesta.
Sí, se nos fue. Vamos a hacer una parte 2 con Paco Rueda.
Por favor.
Sí. Para hacerle todas las preguntas que no nos dio tiempo de hacer en esta ocasión. Pero bueno, Paco, de verdad, qué honor tenerte. Sí, porque además, de verdad, qué rica conversación. Qué a gusto estuvo esto. Pues muchas felicidades por El Repatriado. Suena increíble, de verdad. Véanla porque, bueno, pues ya escucharon todo lo que viene con esta serie.
Sí, véanla.
¿Vale?
Muchas gracias por la invitación.
Pues bueno... muchísimas gracias a ustedes por allá por vernos. Compártanos, comenten, cancélenos mientras nos amadre, hagan lo que quieran, pero hablen de esto y compártanlo con todos sus amigos y familia.
Adiós, gracias.
Bye, bye, bye.
Bye.
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.